Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy miércoles en Buenos Días América, como siempre, nos acompañó el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, para pasearnos por los temas alrededor del COVID. Pronto también experimentan fiebre y escalofríos personas que ya se han vacunado. ¿Por qué? Philip Hordick, broker fundador de New York Casas. ¿Cómo es el desempeño del mercado inmobiliario en el estado de Nueva York? ¿Es cierto que están regresando las personas a vivir en esta ciudad? Jorge Rivera, abogado de inmigración, respondiendo a las preguntas de la audiencia.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, hello, buenos días América de costa a costa, iniciando nuestra tercera de hora de este día miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 28 de abril del 2021. Siéntase usted bienvenido, porque es que este programa es suyo. Y durante las primeras dos horas usted ha llamado al 1-833-867-2346, ha interactuado con nosotros con referencia a nuestro tema del día, pero también con ese asunto que usted le llama especial atención, pues siéntase también en la oportunidad de hacerlo durante estas dos últimas horas. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, parcero, ¿cómo me lo tratan por allá?
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Por acá me tratan muy bien, igual que como me tratan por acá en Buenos Días América.
Qué bien, a usted entonces bien tratado.
Para que usted vea, por fortuna, recibo muy buen trato. No sé si es que a lo mejor hago algún esfuerzo y me gano el ser tratado bien. Pero
arranco. Pávete la cara, como decía mi abuela, pávete la cara.
Este día lleno de optimismo, lleno de energía, con la esperanza de que es un nuevo día y nos trae cosas positivas. Yo creo que es la única manera de comenzar siendo optimista.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Buenos días, América, con los expertos.
Ya tenemos al doctor Juan con nosotros, santo remedio. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, corresponsal de salud de Univisión.
Hola, ¿cómo estás, Andreina?
Bien, doctor, aquí pues intentando conseguir la explicación a temas como cómo se contagian las personas que ya están vacunadas, ¿no? Y aclarar un poco cuál es la función de la vacuna entre nosotros.
La función de la vacuna, Andreina, es obviamente protegernos de enfermedad sintomática. O sea, las personas que tienen la vacuna, como ya sabemos, van a tener más de 90% de probabilidad de que si se exponen a una persona enferma no vayan a tener ningún tipo de síntoma, o si los tienen van a ser leves. Entonces, la vacuna lo que hace es que te protege de desarrollar enfermedad sintomática.
Es decir, doctor, una pregunta muy concreta. ¿Una persona es normal que se pueda enfermar habiendo sido vacunada?
No, yo no diría que es normal, yo diría que es raro, porque la probabilidad más alta es que la persona que esté expuesta, si está completamente vacunada, no se enferme. Existen lo que se llaman, en inglés se llaman breakthrough cases. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un porcentaje extremadamente bajo de personas que teniendo las vacunas, las dos dosis o la dosis completa de Johnson & Johnson, todavía desarrollan síntomas leves, pero es un porcentaje extremadamente bajo. La mayoría de las personas no se van a enfermar.
Doctor, las secuelas, ¿o cuánto podría estar tomando tiempo en los cuerpos para que se vaya y podamos arrojar en negativo ante el COVID-19? ¿A qué me refiero? Número uno, a esas secuelas. Las personas quedan sin olfato, no pueden saborear bien los alimentos por un prolongado tiempo. Y lo otro es que hay personas que dicen y aseguran que quedan con positivo por un mes.
Bueno, lo primero es, Andreina, no sabemos por cuánto tiempo alguien puede tener una secuela. Hay personas que recobran el olfato, digamos, en cuestión de un mes. Hay personas que 3, 4, 5 meses todavía no lo han recobrado. Entonces, varía de persona a persona y de caso a caso. Entonces, lo de las secuelas es sumamente importante porque está afectando la calidad de vida de las personas. Eso se está comenzando a entender mucho más. Hay hospitales, por ejemplo, como el Mount Sinai en New York, en donde tienen clínicas ya que están enfocadas en atender a pacientes que tienen secuelas de COVID. Entonces, esto va a ser el tema más importante, yo diría, para los próximos años, porque hay miles y miles de personas que han seguido sufriendo de algún tipo de problema. ¿Y cuál fue la segunda pregunta, Andreina? Me hiciste dos preguntas.
¿En cuánto tiempo puede quedar el virus en nuestro cuerpo?
Ah, lo de la prueba. Mira, realmente acuérdense que después de 10 días, si la persona está completamente asintomática, los centros de control de enfermedades no te sugieren que te hagas otra prueba. Porque el problema es que la prueba puede seguir dando positivo por un periodo largo de tiempo, pero no quiere decir que la persona está infectada o que pueda transmitir el virus. Es que la prueba está detectando partículas muertas del virus y eso puede ocurrir a veces por varios meses. Entonces, después que la persona se recupera y no tiene síntomas, no es necesario hacerse otra prueba.
Doctor Juan, las nuevas normas del CDC incluyen que una persona que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer o la dosis única de Johnson & Johnson en Estados Unidos, en zonas abiertas, ya no deben usar el tapabocas. ¿Esto no caería en una contradicción entendiendo que en un porcentaje bajo podemos, quienes estamos vacunados, enfermarnos y podemos transmitir la enfermedad?
No, mira, yo creo, Juan Carlos, que esa recomendación está basada en lo que ya sabemos, que la probabilidad de que alguien se infecte, número uno, al aire libre, vacunado o no vacunado, es extremadamente baja. Y si a eso le añades que ya estás vacunado, la probabilidad es sumamente baja. Acuérdense que todas estas recomendaciones están basadas en beneficio versus riesgo, ¿no? Y sí hay un beneficio de nosotros ir poco a poco regresando a la normalidad. Las nuevas recomendaciones de los CDC dicen que, de hecho, si tú estás caminando afuera, haciendo ejercicio afuera, digamos, corriendo bicicleta afuera, estás solo, estés vacunado o no, no tienes que usar la máscara. Entonces eso es una aceptación de que cuando estás al aire libre el riesgo de que te contagies es muy bajo.
Doctor, hay una noticia que ha causado mucha controversia y viene de una escuela privada en Miami que prohíbe a sus maestros y al resto del personal inyectarse la vacuna del COVID-19. Ellos dicen que las vacunas inclusive podría estar transmitiendo algo desde su cuerpo a aquellos con quienes están en contacto por haberse vacunado. ¿Qué explicación científica puede haber aquí?
Ninguna, Andreina. No hay ninguna explicación científica. Es una situación extremadamente lamentable, una situación extremadamente ignorante. Y me da mucha pena que esté ocurriendo en un lugar en donde realmente debe prevalecer la educación, debe prevalecer la ciencia, la data. Es una situación bien triste y ocurre aquí mismo, donde nosotros estamos en Miami. Realidad es triste porque todos nosotros estamos tratando de llegar a esa inmunidad de rebaño, de explicar a las personas lo importante que es vacunarse para volver a la normalidad, y obviamente estos comentarios de alguna forma u otra afectan a algunas personas que quizás tomen la decisión incorrecta y no se benefician. Entonces, créanme que es algo que nunca me hubiese imaginado que alguien iba que alguien iba a decir. O sea, ¿cómo una persona vacunada va a afectar a una persona no vacunada? ¿Por osmosis? ¿Por telepatía? Por, o sea, por favor.
Doctor Juan, hablaba usted de la inmunidad de rebaño y en estos días, quizás ayer o antier, leía un artículo que me pareció muy interesante en la página de Univision, en el que unos expertos decían que lograr la inmunidad de rebaño iba a ser muy difícil, por varias razones, pero las principales eran porque no hay suficientes vacunas para el mundo entero, y la segunda porque muchas personas se niegan a la posibilidad de vacunarse. Sin embargo, decían que al final la inmunidad de rebaño no es el paso determinante para que volvamos a la normalidad, sino que el virus poco a poco podría perder fuerza y volverse una enfermedad endémica. ¿Comparte usted esa posición?
Mira, yo creo que son diferentes hipótesis, creo que son diferentes predicciones, Juan Carlos, a lo que puede pasar. No sabemos todavía. Por ejemplo, todavía no sabemos por cuánto tiempo la vacuna te da esa inmunidad. No sabemos. Sabemos que por lo menos son 6 meses, pero no sabemos si es un año o más de un año. Y eso es importante a la hora de contestar esa pregunta. Acuérdense que la inmunidad de rebaño llega no solo por la inmunidad de las vacunas, sino por la inmunidad que tienen personas que ya han tenido el virus. Una de las cosas que sí puede ocurrir, que tú aludiste, es que lamentablemente si nosotros no nos encargamos de llevar vacunas a países como India, a países como Brasil y otros países latinoamericanos en donde el virus está causando estragos, ahí se van a producir muchas variantes que pueden eventualmente llegar a nuestro país y evadir completamente la inmunidad que nosotros hemos desarrollado. Entonces, yo he dicho anteriormente que tenemos que concentrarnos en atacar esto desde el punto de vista global y no solo en los Estados Unidos. Que quepa la posibilidad de que sea endémica, sí. Si se producen suficientes variantes como para evadir esa inmunidad que estamos desarrollando, entonces sí se puede convertir en una enfermedad endémica, que quiere decir que va a estar con nosotros por mucho tiempo, como por ejemplo lo es la malaria en algunos países. Pero son diferentes predicciones del futuro, Juan Carlos. Por ahora creo que nos tenemos que concentrar en vacunar lo más gente posible, en ayudar a esos países que necesitan ayuda, para ver si le podemos ganar la carrera a las variantes.
Y yo tengo unas ganas de bajar grasa abdominal como usted no sabe, doctor. Por eso estoy aquí entrando a misantoremedio.com a ver si por fin me lo adquiero.
Así es, vayan esas personas que quieren seguir una dieta para bajar la grasa abdominal. Ahí la tienen en misantoremedio.com, es completamente gratis. Así que por favor no se pierdan esa oportunidad. Es como si tuviesen un cardiólogo y un nutricionista completamente gratis. Así que vayan a misantoremedio.com y obviamente, además de la dieta, pueden conseguir todo tipo de producto natural para prevención de enfermedades.
Fíjense, 28 días de nutrición y ejercicio. Ahí pueden bajarlo completamente gratis, como dice el doctor. Gracias, doctor Juan, por estar con nosotros y que tenga un excelente miércoles.
Igual, un abrazo, chicos.
Bye bye. Doctor Juan Rivera con nosotros. Él es el corresponsal de salud de Univision, lo recuerdan, ¿verdad?
Que aparece allí en el corresponsal jefe, ¿no?
Ah, jefe. Oh my God. Jefe. Pausa. Regresamos.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram. Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa. Día 98 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
El presidente firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo para los contratistas del gobierno federal a $15 por hora. Una buena noticia para cientos de miles de trabajadores. Los funcionarios del gobierno de Biden dijeron esperar que el incremento salarial se refleje en una mayor productividad de los trabajadores, compensando cualquier costo adicional para los contribuyentes. En otras informaciones, bueno, el presidente anunció que nominará al alguacil del condado de Harris, Ed González, para que se desempeñe como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Día 98 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Y nos vamos Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Es un placer tenerlo, Philip Horditz, broker fundador de New York Casas. ¿Cómo estás, Philip?
Muy buenos días, estoy bien, gracias.
Está usted muy entretenido con el programa, por lo que veo.
Y sí, porque quiero decirle a Jorge que no existe tener más de 50% de chance de ganar una pelea con su esposa. No existe.
¡Oh, mira esto! Le voy a hacer llegar su frase, la verdad que sí, su consejo. Bueno, vamos a hablar de Nueva York, porque... Sí. Hemos conversado mucho, Philip, a lo largo de estos últimos meses, de la cantidad de personas que se están yendo de Nueva York por múltiples razones. Y una de las principales, según lo que hemos recogido de nuestra audiencia, es el alto costo de vida en Nueva York, sin justificarse, porque muchas personas ya están trabajando desde sus casas. Entonces se movilizan, ¿no? Otros hablan de del vandalismo que ha crecido, la inseguridad en Nueva York, en varios barrios. En este caso, se habla de que la gente está regresando a Nueva York. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo vivo en la isla, en Tribeca, en la parte downtown de Manhattan, y hay una gran diferencia entre Midtown y Downtown, o Upper West Side, Upper East Side. Y lo que estoy viendo yo, esta semana justo estoy con 9 clientes interesados en comprar una propiedad. De México, de Colombia, de Brasil, de Argentina y locales también. Mis hijos acá asisten a la escuela, entonces también asistimos a gente local. Y la verdad, el lunes casi no conseguía una mesa en un restaurante que se llama Orion, que es muy popular, y en la última... mesa era a las 5:45 y cuando salí de la cena a las casi 9, lleno, repleto el restaurante, repleto, un lunes, no había lugar ni adentro ni afuera. Entonces aquí por la vacuna y todo, y la mayoría ya se vacunó la primera vez o dos veces, la gente está queriendo volver a la normalidad mucho.
¿Y por qué crees que la gente quiere volver o está volviendo de hecho?
Están volviendo, o sea, tengo muchos amigos y mucha gente conocida que se fueron a Miami o Long Island, donde tienen una segunda casa, o compraron una casa en Connecticut, porque sí, empujó a la gente a buscar una salida a una ciudad donde no había nada para hacer, ¿no? Pero ya, cuando vuelve la ciudad con esta fuerza, la gente busca energía, busca... disfrutarse y la parte social, ¿no? Que extrañamos todos el año pasado.
Philip, hace 6 meses, sí, alrededor de 6 meses, muchos aseguraban o creían que Nueva York estaba perdiendo su fuerza, uh-huh, estaba yendo a desaparecer como esa capital del mundo que a tantos nos ha enamorado. Uh-huh. Hoy, ¿usted cree que Nueva York tiene ese riesgo o vuelve a ser la Nueva York?
Nunca creí. Pasé todo el tiempo aquí el año pasado, no salí de la ciudad ni un minuto, pasé por las protestas y todo. Ni un minuto pensé que era muerta la ciudad. No lo digo por mi profesión, sino por lo siento. Y ni soy de aquí, ¿no? Soy holandés originalmente y emigré para acá. Y realmente es mi ciudad, es donde todo el mundo se junta y conviene, y no hay otro lugar. Y creo que con el golpe fuerte que dio esa crisis a la parte cultural, ¿no? Las ciudades pequeñas van a tener un gran problema de reinventar o relevantar la parte cultural, y es donde New York va a explotar. O sea, New York ya se decidió, vamos a volver todo cultural lo antes posible. Ya están haciendo un ballet en el Guggenheim, este tipo de cosas, fiestas privadas, este tipo de cosas ya están pasando.
Philip, ¿las propiedades en Nueva York han incrementado su precio o por el contrario han disminuido? Hablemos antes de pandemia y en este momento.
Sí, o sea, el cima del mercado era en 2016, 2017 más o menos, finales de 2016. Ahí bajó un 15-20% hasta que llegó la COVID. Uh-huh. COVID, más que nada, hizo hizo una parada, no hizo un movimiento de precios, sino una parada. No se movía el mercado. Y lo que estoy viendo ahora es que los precios son casi lo mismo que antes de la crisis. O sea, el golpe en los precios, la gente decidió no vender en vez de tomar una pérdida. Y ahora que volvió toda la demanda, no puedo conseguir citas para mis clientes, ya que se vendió o no hay lugar. Hay 8 personas viendo el mismo inmueble.
¿Sabe, Philip, que hay un tema que yo he tocado varias veces en nuestras reuniones editoriales? Y es que siento que tarde o temprano las empresas van a volver a trabajar en sus oficinas, pero por un fenómeno que además simplemente a mí se me ocurre, pero no tengo ningún sustento. Uh-huh. Yo creo que si las empresas no vuelven a sus oficinas, van a permitir que la finca raíz donde están sus sedes, sus edificios, sus oficinas, bajen de precio y van a perder millones y millones de dólares. Porque me pregunto, ¿qué va a pasar con los restaurantes que están alrededor de esas grandes compañías? ¿Qué va a pasar con los centros de diversión? ¿Qué va a pasar con los parqueaderos si las personas no vuelven a sus lugares naturales de trabajo?
Es una buen análisis. Creo que es parte de la decisión. Y también, si tu competidor principal decide volver a la oficina, te vas a preguntar si no lo tenés que hacer también, ¿no? Porque la productividad no es la misma en casa que en la oficina. La creatividad entre personas no es la misma en casa, ¿sí? O por Zoom. No creo mucho en una creatividad por Zoom, pensando en solucionar temas, ¿no?
Pero la gente en Nueva York está regresando a las oficinas.
De aquí a poco, sí, o sea.
¿Sí?
No,
tu cara me dice como no que todos. No mucho.
Sí, y al mismo tiempo tenemos que admitir que es probable que no vuelven 5 días, ¿no? Uh-huh. Que tienen un fenómeno que es más europeo de, voy a trabajar desde casa un día por semana, que uh-huh. abre también la posibilidad de menor viaje, de menor uh-huh. estrés, de commute, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, estoy viendo eso, pero eso no quiere decir que las oficinas no lo van a usar. Y probablemente las van a usar diferente, ¿no? JP Morgan está construyendo una torre grandesco ahí en Park Avenue y ya cambiaron el uso. Las plantas mudaron porque justo van a traer la gente a la oficina para reuniones y creatividad y no tanto para tener un cubicle, ¿no? De trabajar en una esquina.
Sí, lo que yo siento también, y conozco muchos casos de empresas grandes y medianas también, que han buscado espacios diferentes, espacios para reuniones quizás, y para anclar ciertos servicios, pero en líneas generales las dinámicas han cambiado, y es lo que tú comentas, Philip, hay una tendencia de lo híbrido, quizás no la ausencia total en la oficina, sino un híbrido. Voy cuando se requiere mi presencia, pero trabajo desde casa, porque además le cuesta mucho más económico a la empresa mantener ese trabajador en casa ciertos días de la semana. Agradecemos tu compañía, Philip, y que nos hayas aclarado que en Nueva York la gente está regresando, ¿eh? No es que la gente abandona y se va y no regresa. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, gracias. Philip Hordick, él es broker fundador de New York Casas. Hoy es miércoles de inmigración, como ya ustedes lo saben. El abogado Jorge Rivera está con nosotros. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, con mucho de qué hablar, muchas noticias. El día de hoy, Andreina y Juan Carlos, encantado, como siempre.
Abogado, si es posible, pégase un poquito más el micrófono a su boca para escucharlo con mucha más claridad. Si quiere, se lo puede subir. Exactamente. Abogado, tenemos un tema sobre la mesa y tiene que ver con cargas públicas. Y es que definitivamente era una decisión que se estaba esperando, pero parece que se detiene la aplicación de la regla final de carga pública a todos los solicitantes. ¿Qué significa esto?
Sí, mira, lo que pasó es que estaban tratando de regresar a la regla pública del presidente Donald Trump, que el presidente Joe Biden y su administración cancelaron, y ahorita están operando bajo las reglas viejas, pero 14 estados apelaron hasta la Corte Suprema y le estaban pidiendo que se regresara a las reglas del presidente Trump, y lo rechazaron. Así que por el momento continuamos con las reglas buenas, las reglas antiguas, que es mucho más fácil calificar para la residencia.
Le escribe Liliana Patricia Pinzón: buenos días, abogado guapo.
Gracias, gracias. Ya me están animando.
Óigame, Jorge. Básicamente, ¿qué significaba esta carga? ¿Qué era lo que estaban sancionando y que ahora revierte la Corte Suprema?
Mira, bajo la administración de Trump impusieron estas nuevas reglas de carga pública que prácticamente iban a descalificar a las personas de escasos recursos, porque les pedían un nuevo formulario, la I-944, y les preguntaban la vida y milagro de sus finanzas para ver qué tan necesitados eran, y ponían todo en la balanza. Y prácticamente, si tú eras una persona de escasos recursos, que no tenía educación, que no tenía propiedades, que no tenía ahorros, entonces te catalogaban como una persona que iba a ser una carga pública o propenso a pedir ayuda del gobierno en el futuro, y por eso te descalificaban. Ahora regresaron a la regla anterior, más fácil.
El haber aplicado quizás a los subsidios de desempleo en algún momento, o haber aplicado a un seguro médico que le favoreciera económicamente a esta familia, hubiera podido en aquel entonces ir en contra del peticionario.
Sí, específicamente, cualquier ayuda que tú recibías del gobierno, bajo estas nuevas reglas de Donald Trump de carga pública, si tú recibías food stamps, si tú recibías ayuda de plan 8 para la vivienda, Medicare, Medicaid, lo que tú recibieras, aunque fuera ayuda indirecta, te descalificaba. Pero con las reglas viejas, antiguas, que son las que tenemos ahora, más fáciles, no te descalifica la ayuda indirecta, food stamps no te descalifican, plan 8 no te descalifica, Medicaid no te descalifica. Lo único que te descalifica son cheques o el equivalente de cash, o sea, el welfare, el SSI del gobierno. Eso sí te descalifica bajo las leyes actuales.
Queremos recordarle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro número en cabina, nuestra línea telefónica, que es el 1-833-867-2346. Si tienen pregunta para el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, hágala a través de nuestra línea telefónica. Marquen ahora el 1-833-867-2346. Y si usted está viendo esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, puede hacer sus preguntas a través del chat y nosotros lo leeremos por usted. Abogado, el presidente Biden anunció su intención de nominar al alguacil del condado de Harris, Ed González, un crítico de las políticas de inmigración de la administración de Donald Trump, para que se desempeñe como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de este país. ¿Qué beneficio podría traer el tener a una persona como él, ya teniendo referencia de lo que ha sido duro crítico de las políticas de inmigración de la administración de Trump, en ese cargo?
Mira, lo que están tratando de hacer es cambiar la cultura, Andreina, de inmigración, porque bajo el presidente Trump la cultura era tratar de rechazar, negar la mayor cantidad de casos, entonces poner esa pared invisible al cual se había referido, pero ahora quieren derribar esa pared y ser más flexibles con los inmigrantes. Por ejemplo, si a ti te falta una prueba, bajo la administración anterior, de una sola vez te negaban el caso. Pero ahora, con la administración de Joe Biden y con estos cambios que quieren hacer, la idea es, mira, si te hace falta algo, pídeselo al inmigrante. Dale la oportunidad para someter, dale la oportunidad. Trata de ayudar en vez de estorbar o de bloquear. O sea, es un cambio de cultura dentro de inmigración.
Que básicamente lo que hace es traerle tranquilidad a nuestra gente, porque mientras estén tranquilos, mejor pueden vivir, mejor calidad de vida tienen, sin tener que tener una mirada encima como si los estuvieran persiguiendo, interrogándolos todo el tiempo.
Sí, mira, es la diferencia entre una política anti-inmigrante y pro-inmigrante. Bajo Trump era reducir la inmigración al máximo. Ahora con el presidente Joe Biden lo que quieren es aumentar la inmigración. Entonces ahora están a favor, antes estaban en contra. Entonces ahora hay que aprovechar. Está más fácil que nunca, especialmente ahora que han quitado lo de la carga pública, aplicar para la residencia. Esta es una gran oportunidad para nuestra gente.
Abogado, tenemos pregunta. Miguel Agudín dice: mi hermano recibió su permiso de trabajo, pero si lo presenta en su actual trabajo de 20 años, lo despiden. ¿Qué pasa si no lo presenta y sigue trabajando como hasta ahora, recibir su residencia? Gracias.
Mira, ¿qué pasa? Actualmente ICE no te va a detener ni deportar por estar trabajando sin permiso de trabajo. Están deteniendo y deportando a las personas que son criminales con delitos graves, los recién llegados y los que son terroristas o espías. Así que en estos momentos yo diría que si está trabajando sin permiso de trabajo no hay un alto riesgo. El riesgo más grande es que el empleador lo despide si no tiene el permiso de trabajo.
Hay una pregunta de Juana Almeida Luza. Ella nos escribe: bueno, nuevamente yo molesto, pero es que ya no sé qué hacer. Me llegó mi cita para la ciudadanía en marzo del año pasado. Por la pandemia me cancelaron, pero hasta ahora nada. En la computadora solo sale la fecha de marzo del año pasado. Y si se traspapeló mi cita, ¿qué? Perdóneme que se me subió. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más puedo esperar? Habrá otros abogados, pero este abogado Rivera tiene un carisma inigualable.
¡Wow! Encantado, muchísimas gracias por esas palabras. Mira, esto está bien fácil, ¿ok? Usted, cuando aplica por la ciudadanía, le llega un recibo, que es el comprobante que tiene su caso pendiente, tiene el número de caso. Abajo a la izquierda hay un número de teléfono, ¿ok? Usted puede llamar a ese número de teléfono y si tiene paciencia, quiero que aparte el tiempo para esperar en línea pacientemente y hablar con una persona. Cuando hable con esa persona, ya le pregunta si todavía está vigente, qué es lo que ha pasado. La otra manera es entrar online, ¿ok? En el sitio de inmigración y ahí pone su número de caso y le va a decir... Si está pendiente, le va a decir que está bien. Si se traspapeló, falló la cita, hay algún problema, ahí se lo va a indicar. Si quiere estar segura, haga las dos cosas y vamos a verificar. Y si sigue con sus dudas, ya nosotros le podemos ayudar.
Ángelo Bufo pregunta que cuánto tarda en aprobarse un TPS para los venezolanos.
Mira, el TPS está en aproximadamente de 6 a 12 meses, ¿ok? Así que si aplican ya, antes de final de año, deben de tener su permiso de trabajo.
Pastores Gómez quiere saber: buenos días, abogado, bendiciones. ¿Los deportados pueden recibir el retiro del Seguro Social?
No, para recibir el retiro del Seguro Social, y yo no soy abogado del Seguro Social, mi entendimiento es que tú tienes que ser residente, estar legal o algo por el estilo. O sea, tienes que tener tus papeles en los Estados Unidos, haberte legalizado. Generalmente la persona que no se ha legalizado, si estás indocumentado, por lo tanto después de una deportación quedas indocumentado, ya no te van a dar tu beneficio. Pero sí, si quieren confirmar, hablen con un abogado especialista de Seguro Social.
Martín, se nos acaba el tiempo, pero haz tu pregunta, adelante.
Sí, buenos días. De un DUI, ¿hay problemas para hacerse residente? Ya se pagó todo y...
No te van a descalificar por un solo DUI. Adelante, obviamente te recomiendo que apliques con abogado, con mucho gusto te podemos ayudar. Se convierte en un problema cuando ya son 3, 4 DUIs. Hay algo que se llama un habitual drunkard. Por discreción te pueden negar. Habitual drunkard es un borracho empedernido. Así que bajo esas circunstancias sí, pero por un solo DUI no te deben denegar la residencia.
Martín, muchísimas gracias por tu llamada. Esperamos que puedas solucionar tu situación. Por otra parte, Jerónimo pregunta: tengo DACA y mi abuelita quiere conocer a su nieta. ¿Cree pueda pasar y qué tiempo se lleva el papeleo? Gracias y buen día.
Ok, sí, no, definitivamente. Si tiene el DACA y quiere viajar, puede pedir el permiso de viaje. Se lo súper recomiendo a todos los Dreamers porque le da... una entrada legal que le hace más fácil obtener la residencia en el futuro. Así que adelante con ese permiso de viaje para que pueda salir, visitar a la abuelita, conocer a que conozca a su nieto y tener una familia feliz, claro que sí.
Gracias a que Juana también escribe su mensaje y le pide que por favor deje su número de teléfono aquí, abogado.
Sí, mira, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276, pero no lo canté.
¡Cántelo!
888-578-2276. 7-6.
Abogado, quédese con nosotros un ratito nada más en este Facebook Live porque hay otras preguntas por allí. Y usted recuerde, si está en sintonía de Buenos Días América, no se aparte.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.